COPE Cantabria.
Estar informado.
Menudo susto se han llevado esta mañana los usuarios de los trenes de cercanías de FEBE, cuando a las 8:30 vieron a un agente de seguridad de la estación liarse a golpes de forma violenta con el mobiliario de la estación, causando varios destrozos. Menos mal que la Policía Nacional le detuvo rápidamente. Cristales, tornos, puertas, todo lo que estuviera al alcance de este individuo fue objeto de fuertes golpes con un martillo o una maza, no está claro, en un momento de enajenación que sufrió a primera hora de la mañana, sin una causa aparente o justificada. Lógicamente, el miedo sorprendió y atenazó a los viajeros que coincidieron con estos hechos. Muchos de ellos se refugiaron en la cafetería de la estación, cuya dueña, Jacqueline Núñez, escuchó todo lo sucedido.
Veo como mucha gente muy ajetreada, ¿qué pasa? La camarera mía también salió a mirar a ver qué pasaba y de repente golpes en seco, ¡pum! ¡Pum! Y decimos, uy, ¿qué pasa? Pared, mesas, era en la sala y una sala de ellos y cogió un mazo, no sé lo que tenía en la mano, pero sonaba contundente. La policía, venga, apartaros, tal, no sé qué.
Jacqueline nos explica cómo este agente de seguridad haya podido colapsar de esta manera, puesto que era un cliente habitual de su cafetería. Nunca dio problemas, todo lo contrario.
Y a mí me impactó bastante la noticia porque es conocido, viene, desayuna, además. O sea, ayer ha estado desayunando. Hombre, Jacqueline, buenos días, ¿qué tal? Una persona súper simpática, siempre ha estado bien, sonriente y pues sí, hombre, impacta. Y que de repente pues te digan que esa persona se ha puesto así, dices tú, ¿qué le ha podido pasar en la cabeza? ¿Habrá oído algo o habrá visto algo que habrá sido el detonante y ha dicho pum?
En el momento de la detención, el agente no opuso resistencia. Renfe ha asegurado que va a interponer denuncia contra este agente de seguridad por los daños producidos en la estación, pero menos mal que solo hay que lamentar daños materiales y no hay ningún herido. Noticia de portada en este mediodía COPE. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Jaime del Olmo, 2:50. Fíjate, en Cantabria hay casi 1.500 casos en seguimiento por parte del sistema Biogen. Te cuento que es la plataforma con la que el Ministerio del Interior evalúa el riesgo de que una mujer sea víctima de una agresión por parte de su pareja y determinar qué medios deben ponerse a su disposición por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para protegerlas, tanto a ellas y a sus hijos en muchos casos. Es una cifra que ha crecido un 21% en un año. COPE dedica hoy parte de su programación a poner de manifiesto el problema de la violencia machista y hemos hablado con Diana Mirones. Es la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Cantabria. Nos ha contado que es necesario mejorar la educación de los más pequeños porque se están incrementando los casos de agresiones entre los más jóvenes.
Un incremento alarmante de todas estas conductas. De hecho, ahora mismo tenemos 10 menores en el sistema Biogen víctimas de violencia de género y además en 5 de esos casos los agresores son también menores de edad, con lo cual, como digo, estos datos constatan que la violencia de género no entiende de edades, es fundamental esa educación afectivo-sexual, como digo.
Esto significa que las víctimas tienen menos de 18 años y que en la mitad de esos casos sus agresores, las parejas que ponen en riesgo su vida, también están por debajo de esa edad. Por ello pide estar vigilante ante lo que puede ser un primer paso que desemboque después en una agresión física.
El ciberacoso, el sexting, bueno, pues son delitos muy graves que muchas veces los jóvenes ignoran que están cometiendo esos delitos y por lo tanto hay que hacer una importante labor de pedagogía y sobre todo de involucración de toda la sociedad para la lucha, ¿no? contra este tipo de ciberdelincuencia que se nos está incrementando.
Bueno, la violencia machista hoy en nuestro análisis, por cierto, hablando de violencia, hoy se espera conocer el veredicto del jurado popular en el caso de doble crimen de Liaño. Tras 9 días, el juicio terminaba ayer con esos informes de las 5 acusaciones y de la defensa del acusado. 12:53, a vuelta de pausa, te cuento que en muy poquito tiempo se cumplirán 3 años desde el inicio de la guerra de Ucrania. Hoy hemos estado con 2 ucranianos que viven en Cantabria.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Numar Motor, concesionario oficial Kia en Cantabria o visítanos en numarmotor.com.
Remate de rebajas en Rey. Todos los muebles y decoración con el 30% de descuento y además financiación gratis. Remate de rebajas en Rey. Últimos días, nueva tienda Rey Santander, a 200 metros del Rey de siempre.
El próximo 24 de febrero se cumplen 3 años desde el inicio de la guerra de Ucrania. En España residen más de 300.000 ucranianos y en Cantabria son muchos los que tratan de salir adelante con sus vidas. Dos de ellos son Julia y Pablo, propietarios de una florestería en Tetuán. Ha estado con ellos Alex García.
Ambos llegaron a Santander hace más de una década y en este tiempo han logrado sacar adelante su pequeño negocio frente al Colegio Castro Verde. Desde allí viven con incertidumbre el desarrollo de la guerra en su país, muy pendientes de sus familiares y amigos. Pablo estuvo hace unos pocos meses en Ucrania y nos contaba en COPE cómo fue cruzar la frontera.
Estaba lleno todo de pájaros, pues por los disparos y todo lo que pasa en Ucrania, todos los pájaros han huido de ahí y están en la frontera, pues a lo mejor, yo qué sé, esperando para volver, y luego ya cuando entras, pues es otro mundo. Es un jarro de agua fría que te lo está renovando cada X tiempo con las alarmas porque dan muchísimo miedo. Sí, te acostumbras al final, pero dan muchísimo miedo.
Su esposa Julia nació en Melitopol, a menos de 200 kilómetros de Crimea. La ciudad es de un tamaño similar a Santander y actualmente está ocupada por el ejército ruso. Cuando habla de los acuerdos de paz entre Putin y Trump, asume resignada que su casa no volverá a ser igual.
No me parece justo que ellos entre los dos están dividiendo el país. Todos tenemos ganas que se acabe este todo pronto. Sitios ocupados no van a volver a Ucrania, por lo menos que nos dejan respirar un poco. No va a volver a Ucrania, aunque quiero mucho, pero no van a dejar. Todos han cambiado pasaporte, ciudad está cerrada y todos lo saben, aunque quieren volver a ser Ucrania, pero que no van a ser ya.
Este próximo domingo a las 5 de la tarde tendrá lugar desde la Plaza Porticada de Santander una marcha solidaria por el tercer aniversario de la guerra de Ucrania.
Gracias, Ale. Son las 2:55. Seguimos con otro asunto en el ámbito político. Apenas media hora ha durado el pleno en Cabezón de la Sal en el que se ha consumado la moción de censura presentada por PRC y PSOE.
Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Este era el momento en el que el regionalista Víctor Reynoso, con los votos de los 5 concejales de su grupo y los 2 de los socialistas, se convertía de nuevo en alcalde tras desbancar al hasta ahora regidor, Óscar López, del Partido Popular, que ha venido gobernando en minoría desde las elecciones de mayo de 2023. Hoy, Óscar ha querido dejar claro que este movimiento político no beneficia a los vecinos y se dirigía directamente al ya nuevo alcalde.
José Manuel, nunca estuviste de acuerdo con una moción de censura. Seguro que has recibido muchas presiones para apoyarla y para firmarla, y ahora votarla. José Manuel, esas presiones van en el cargo, pero por encima de esa presión tiene que estar la persona y el compromiso de hacer lo mejor para los vecinos. Y sabes que esta moción no es lo mejor para los vecinos de Cabezón.
La de Cabezón de la Sal es la 5ª moción de censura en lo que va de legislatura, tras las de Rionansa, Boto, Santillena del Mar y Molledo. Y este mediodía, 150 jubilados y pensionistas se han concentrado a las puertas de la Delegación de Hacienda para exigir al Gobierno de España que se haga cargo del pago de la deuda que tiene con los pensionistas mutualistas en un solo pago y no en 4 de forma progresiva, que es lo que el Ministerio de forma unilateral ha decidido rompiendo un acuerdo firmado por los sindicatos. Aunque en nuestra región no hay un número exacto de posibles afectados, las cantidades adeudadas pueden ir de los 200 a los 15.000 euros, según José Antonio Sánchez Jimeno, secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras.
Esto es un agravio comparativo a aquellas personas que lo han cobrado y otras que no, en el mismo procedimiento. Una voluntad de la Administración por parte del Ministerio de Hacienda, en donde ha cortado el grifo. Una disposición en donde dice que no se va a pagar más y que abre otro procedimiento. Luego rompe las reglas del juego establecidas. Aquella gente que a 30 de junio del 2024 se le ha reconocido el derecho a cobrar las mutualidades, que no tenga que hacer ningún tipo de procedimiento durante los años 25, 26, 27 y 28, sino que se cobre por sí. ¿Por qué? Porque ya se le ha reconocido en esa situación.
A esto se suma el agravio comparativo con otras comunidades como Navarra y País Vasco, que sí han cobrado todo lo adeudado y que al tratarse de personas mayores y vulnerables, si fallecen antes de 2028, pues el Estado se queda con ese dinero y no se lo devolvería a los familiares herederos. 2:58, escuchas Mediodía COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.